La biografía de Rainer Stagg sobre Kafka es un libro que a mí siempre me apeteció mucho desde que supe de él. Aparte de que está editado en una de las editoriales que a mí más me gustan, que es Acantilado, la traducción de Carlos Fortea también está muy bien. Y este libro lo compré ahorrando, porque es uno de esos libros caros. Y cuando ya lo tuve conmigo, pues la verdad es que me hizo ilusión. Llevo tiempo leyéndolo, lo leo muy despacito, lo degusto. Y siendo además, como es Kafka, un escritor que no me parece, o nunca ha llegado, porque esas son unas cosas muy particulares de la literatura y de la lectura. No es de los escritores que más me gusten, pero como escritor, personalidad de escritor, como mundo, a mí la vida de Franz Kafka siempre me pareció muy, muy sugerente, y realmente esta biografía da muestras de ese mundo interior tan rico en una aparente modestia vital. Como curiosamente, y eso es algo que me parece muy interesante, ocurría con las antiguas aljamas, ¿no? Los antiguos barrios judíos, en donde el aspecto exterior de las casas era normalmente muy modesto, muy humilde, pero cuando traspasabas la puerta te encontrabas normalmente con unas casas muy, muy, muy bien decoradas, muy burguesas, muy, muy cuidadas, ¿no? Incluso con síntomas evidentes de riqueza en algunos casos. He tomado un fragmento, como siempre voy a hacer en estas lecturas de verano, del segundo tomo de Los años del conocimiento, se llama el capítulo séptimo, que se llama el alquimista, que tiene una cita de Añón, de un texto suyo que se llama Der Brief, la carta, que dice así: incliné la cabeza sobre el pliego y contemplé la sombra de la pluma. Leo ahora parte, como digo, de este fragmento de la amplísima, documentadísima biografía que, como digo, Rainer Stagg hizo de Kafka. A lo largo del muro norte que rodea el Rathschild por la parte interior, es decir, perteneciente aún al castillo, se encuentra una de las innumerables reliquias de la vieja Praga, la calle de los alquimistas, también llamado Callejón del Oro, un conjunto arquitectónico único, accesible tan solo por un costado, puesto que termina en un callejón sin salida en ambas direcciones. Pegadas al muro, empotradas en él, se alzan una serie de diminutas casitas, todas ellas de tan solo una o dos habitaciones. Se supone que en torno a 1600 vivían allí los alquimistas del emperador loco Rodolfo II, según quiere la leyenda. Las casas se alinean pared con pared como cajitas de colores, y sus puertas son bajas, hechas para personas de otra época. La imagen es conmovedora. En otoño de 1916, una de estas casas encontró una nueva inquilina, Otla Kafka, de 26 años. Una habitación con fogón en un sótano diminuto, sucio, gastado y por eso asequible por tan solo 20 coronas al mes. Justo lo necesario para convertirlo en una cueva confortable y relajarse un poco en las raras horas libres, sin ser observada por las desconfiadas miradas del padre, o para charlar sin ser escuchada con Irma, la prima y mejor amiga. Y cuando el amante de Otla, Joseph David, de cuya existencia los padres sospechaban tan poco como del callejón de los alquimistas, conseguía por fin que le dieran permiso en el frente, se trataba de un escondrijo ideal. En la parte alta de la ciudad se estaba, en alguna medida, a salvo de encuentros casuales. Otla hizo pintar la habitación, compró un par de sillas de mimbre, puso percheros en la pared, aprendió a manejar la obstinada estufa de carbón. Mucho esfuerzo, si tenemos en cuenta que tanto ella como Irma, ambas trabajaban en la mercería de Hermann Kafka, disponían como mucho, además del domingo, de una pausa larga a mediodía y tenían, por tanto, que conformarse esencialmente con el secreto orgullo de tener su propio escondite. Su hermano Franz tenía menos suerte. También él llevaba mucho tiempo pensando en conseguir un refugio y escapar del cuarto de la esquina de la casa Zum Goldenen Hecht, donde pronto haría 2 años que esperaba noche tras noche que se apagara el ruido general, como antes hacía en casa de sus padres. Había estado buscando sobre todo en la Mala Strana, fuera de los caminos trillados, a veces solo, a veces con Otla, pero siempre sin éxito. Ahora, en cambio, pocos días después de su regreso de München, vino una sorprendente oferta. Una vivienda en el Palais Schönbrunn, cerca del Kleinsteiner Ring, 2 habitaciones de techo alto, pintadas en rojo y dorado, con baño, teléfono, luz eléctrica y ante la ventana el silencioso parque perteneciente al Palacio Real, cuyo terreno ascendía con suavidad. Un sueño en medio de la ciudad. Sin embargo, para hacer realidad este sueño, el inquilino anterior reclamaba un traspaso más elevado que el alquiler de un año entero. Kafka renunció, un poco quizá por avaricia, pero sobre todo porque el esplendor de todo aquello le asustaba y porque no podía imaginar hacer el trabajo que se había propuesto bajo un techo pintado al fresco. Quizá fue precisamente esa oportunidad desestimada la que llevó los pensamientos de Kafka hacia la casita de Otla, que carecía de las más elementales comodidades y que era exactamente lo contrario de un palacio barroco. Ni siquiera hubiera podido pernoctar en ella, pero de pronto le atraía la idea de sentarse allí un par de horas al día delante de sus cuadernos, de jugar con la pluma y el lápiz en total aislamiento. Del vecino, un amable señor entrado en años, apenas llegaba sonido alguno a pesar de las finas paredes, y el callejón de los alquimistas también estaba silencioso durante el día. Ni cascos de caballos ni tranvías eléctricos. Una de las pequeñas ventanas ofrecía una vista del Hirschgraben y sus árboles de hoja caduca, un panorama al que incluso las guías de viaje dedicaban unas cuantas líneas. Llegaba el canto de los pájaros, el único sonido que se oía allí. Estaban en guerra, ya nadie iba a Praga por mero placer, era altamente improbable que algún turista se abriera paso hasta la habitación y, como se recomendaba expresamente en las guías, dejara una propina sobre la mesa a cambio de divisar el amable paisaje. Era un experimento y salió mucho mejor de lo que Kafka podía soñar, porque Otla no solo estuvo dispuesta a cederle una llave de la casita, sino que se cuidó de que estuviera en condiciones de ser utilizada. Hubo que llevar carbón y a mediodía Otla iba corriendo para ventilar, sacar la ceniza de la estufa y calentar la casa. Cuando, hacia las 4 de la tarde, Kafka llegaba al callejón de los alquimistas, encontraba una habitación limpia, cálida y silenciosa. Se quedaba allí 4 o 5 horas y luego bajaba dando un paseo hacia la casa paterna para cenar con la familia antes de irse por fin a su propio domicilio en la Lange Gasse. Poco a poco fue renunciando a dar ese rodeo. Prefería llevar algo de comida a la casita de Otla y pasar allí toda la tarde. Solo hacia medianoche se ponía en camino a casa, bajando por la vieja escalera del castillo, a veces entre la nieve, a veces bajo un cielo estrellado. Un ritual nocturno tranquilizador que refrescaba la cabeza y preparaba para el sueño. Otla era feliz de ver feliz a su hermano, aunque desde que faltaba a la mesa familiar le veía incluso menos que antes. Si hubiera sabido que a las pocas semanas él se refería a aquel arreglo provisional como mi hogar, incluso mi casa, lo habría aceptado más contenta que enfadada. Incluso los fines de semana ella renunciaba ocasionalmente a sus propios derechos para no obligar a su hermano a interrumpir la escritura. Calentaba la habitación, llenaba la lámpara de petróleo y se iba a pasear durante horas a despecho del clima. Así contaba del domingo 3 de diciembre. Iba camino de Stern y ahora, en el camino de vuelta, puedo ver lo que pasa en mi casita. Solo por fuera, pues dentro está mi hermano y creo que allí está bien. Por eso no me importa tener que ir por las calles. Pero ¿qué pasaba allí dentro? Eso era un secreto por el momento. Kafka se debatía entre imposibilidades. Ni siquiera Felice conseguía sacarle mucho más. Lo que escribía un día lo tachaba al siguiente. Así que nada nuevo en el Callejón del Oro. a sus supuestos habitantes de antaño, los legendarios alquimistas, no les había ido muy distinto 3 siglos atrás. Bueno, aquí termino este fragmento de una parte que me ha parecido muy tierna por el detalle de Odla, ¿no? De su hermana, de que es ella la que alquila esa casita en ese lugar que debía de ser, yo no he estado en Praga, un lugar muy particular, y está dispuesta a sacrificar su propia comodidad, su propio placer, ¿no? De estar en su casa porque su hermano, Franz, pudiera de alguna manera resguardarse allí de un mundo que a él siempre le pareció un mundo muy, muy hostil. Y allí se siente tranquilo y Odla, esa imagen me parece una preciosidad, como alguna noche, ¿no?, ha llegado para ver si su hermano ya había terminado y al ver que seguía la lámpara encendida ha seguido caminando. Parece absolutamente el inicio de un cuento.